con las enseñanzas que hemos venido teniendo en los últimos domingos. Vamos a ir a hechos y vamos a complementar lo que hace 8 días estudiamos. Hace 8 días estábamos hablando o hablamos acerca de algo que se llama la obra. Veámoslo ahí en Hechos, en el capítulo 13. Venimos estudiando acerca del papel de los apóstoles en el sentido bíblico, cuál es la función de los apóstoles. Y lo que vimos era que los apóstoles son nombrados o son llamados por parte del Señor a través de su Espíritu Santo, y ellos son enviados a otras iglesias, a otros lugares, a predicar acerca del Señor, a fundar iglesias, a que se conviertan o a definir lo que está deficiente, a poner el fundamento. Y los hermanos de esos lugares donde ellos llegan creen en el Señor y los apóstoles los acompañan según la necesidad que tiene cada iglesia. Y de acuerdo a eso, ellos están con ellos un tiempo, pero ellos siguen su viaje o regresan al lugar donde ellos habían, de donde habían salido. Eso es lo que venimos estudiando acerca de los apóstoles en el sentido bíblico y acerca de la iglesia en el sentido bíblico, porque la Biblia llama iglesia a la reunión de los hermanos, de los creyentes, a nada diferente, sino a los que se reúnen en el nombre del Señor. Entonces, miremos ahí en Hechos, en el capítulo 13. Miren lo que dice en el 1. Esto fue lo que leímos hace 8 días. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, dice la iglesia de Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, habían 5 reunidos ahí en Antioquía, y de esos 5, cuando estaban ahí ministrando el Señor llamó a 2, a Saulo y a Bernabé, y le dijo: apartadlos para la obra que los he llamado. O sea, los llamó para una obra. Mire que ahí en el 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y veíamos que cuando ahí dice que los despidieron, no es que los echaron de la iglesia, sino que los encomendaron y los enviaron. Ahí se refiere a eso. O sea que la obra es diferente de la iglesia. Están relacionadas, pero son dos cosas diferentes. Porque al principio empieza el versículo diciendo: en la iglesia que estaba en Antioquía. Y más adelante el Espíritu Santo les dice: apartarlos para la obra que los he llamado. O sea que la obra y la iglesia son cosas relacionadas, pero diferentes. La obra es la tarea o la misión para la cual el Señor los ha llamado. La obra tiene que, es algo regional y tiene que ver con el trabajo que Dios les coloca a nivel de varias iglesias o de una región. Y las iglesias que están ubicadas en cada ciudad involucran o hacen parte de esa obra. O sea, la obra es algo, por decirlo más grande, las iglesias son los lugares donde se reúnen los creyentes en cada ciudad. Y los que trabajan en la obra, o sea, visitan a otras ciudades, visitan a otras localidades, son los apóstoles. Son los que son llamados de parte del Señor para una obra que el Señor les ha encomendado. Nosotros seguimos leyendo hace 8 días y vimos que ellos pasaron por Chipre, por Antioquía de Pisidia, por Listra, por Iconio, por varias ciudades. ¿Y qué hacían en esas ciudades? Predicaban acerca del Señor Jesús. A los judíos que no habían conocido a Jesús o que solo creían hasta el bautismo de Juan, ellos les aclaraban que Jesús era el Cristo, les mostraba que Jesús era el Señor, que era el Hijo de Dios, y muchos comenzaban a creer, y muchos se volvían del judaísmo o se volvían de sus creencias a Cristo Jesús. Eso era lo que hacían los apóstoles. Los apóstoles ponían el fundamento, mostraban cuál era la verdad de las Escrituras. Iban y corregían lo deficiente, esa era la función de ellos. Visitaban a los lugares, los hermanos creían y continuaban su viaje, ¿sí? Leamos en el capítulo 14 de Hechos, donde terminamos hace 8 días. Vienen Hechos 14. Desde el 21. Ahí en ese punto ellos estaban en un lugar que se llamaba Derbe. Saulo y Bernabé. Y dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, o sea, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia, ¿sí? O sea, volvieron a los lugares por donde ellos habían ido inicialmente. Ellos fueron en el viaje que el Señor los encomendó, llegaron hasta Derbe y luego de Derbe comenzaron a devolverse. Sí, comenzaron a ir otra vez por los lugares donde habían pasado. ¿Y qué hicieron ahí? En el 22, confirmando los ánimos de los discípulos. Esa es una labor de los apóstoles. Los apóstoles confirman a los hermanos que están en las diferentes localidades. Confirmar es que vienen, los visitan, verifican cómo están, los acompañan, los motivan, les enseñan, los corrigen. Eso es lo que hacen los apóstoles. En el 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos que estaban en cada una de las ciudades por donde ellos habían pasado antes, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. O sea, los apóstoles lo que hacen es pedirle a los hermanos, invitarlos y motivarlos a que ellos permanezcan en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ellos eran perseguidos, apedreados, se burlaban de ellos, muchas veces los echaban de las ciudades, y a pesar de eso, ¿qué hacían los apóstoles? Les decían, permanezcan, los exhortaban, los motivaban, los animaban, y les decían, no. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, lo que les pasa, lo que va a hacer es llevarlos al reino. Es necesario padecer en el nombre de Cristo, como dicen Filipenses. Y en el 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Este pasaje tiene mucho, mucho, mucho para decir porque habla que constituyeron ancianos. Ancianos es lo que vamos a comenzar a tratar dentro de 8 días, pero dice constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿A cuál iglesia o cada iglesia y a qué se estará refiriendo? A cada ciudad por donde ellos habían pasado, ¿sí? Ahí se está refiriendo que en cada iglesia por de ellos pasaron, mire que aquí lo llama iglesia. Aquí no dice nada diferente, sino en cada iglesia, en Listra, en Antioquía, en Iconio, por donde ellos pasaron, dice que ahí constituyeron ancianos. Entonces, lo que vamos a tratar hoy es cómo esas iglesias se constituyeron, o sea, por qué vinieron a ser iglesias, o sea, quién los nombró como iglesias o cómo surgió. O sea, aquí los llaman iglesia, ¿sí? Entonces, vamos a ver en el sentido bíblico cómo fue que surgen las iglesias. ¿Cómo es que los hermanos terminan reuniéndose y terminan reconociéndolos como iglesia? Porque hoy en día, lastimosamente en el cristianismo moderno, decir que nos reunimos como iglesia significa que nos reunimos bajo un nombre o bajo una personería jurídica o bajo la autoridad de una organización o en representación de una denominación. Eso es lo que se conoce hoy en el cristianismo moderno. Pero vamos a verlo en el sentido bíblico. En el sentido bíblico es qué dice la Biblia, por qué los llamaba iglesias. Porque aparece en varias partes, vamos a ver de dónde surgieron ellos, ¿sí? Y vamos a ver en la Biblia, responder las preguntas o ver por qué. Entonces, relacionado con la personería jurídica, si deberíamos o no deberíamos tenerla, o con qué autoridades nos reunimos, porque no siempre le preguntan eso. Es que ustedes, ¿con qué autoridad se reúnen o bajo la cobertura de quién se reúnen? Vamos a ver eso en el sentido bíblico. Eso es lo que vamos a tratar hoy. ¿Cómo fueron que esas iglesias se constituyeron? Y ya dentro de 8 días o en la siguiente vamos a comenzar a ver el papel de los ancianos, quiénes eran los ancianos, cómo eran que se constituían, qué características tenían. Entonces vamos a empezar, vamos a ir antes en Hechos. Si no tenemos estudiado bastante Hechos, Hechos en el capítulo 2. Nos hemos detenido bastante en Hechos porque es que ahí está el origen o los principios de la iglesia en el sentido bíblico. Y esa es nuestra referencia o esto es lo que nosotros nos enseñan cómo era que se reunían los hermanos al principio. Hechos capítulo 2. Dice así, leámoslo en el versículo 41, 2:41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 Personas. Ahí está hablando acerca de una palabra que había compartido Pedro, acerca de. Pedro había dado un discurso acerca de conocer al Señor y arrepentirse. Dice que los que recibieron su palabra, lo que Pedro había dicho, se bautizaron y se añadieron como 3.000 personas. Y en el 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, eso ya lo hemos tratado, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y miren el 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, los que habían creído se reunían, estaban juntos, vivían, me imagino que cerca, porque dice que compartían el pan por las casas o las comidas. O sea, tenían comunión unos con otros. Y en el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si uno comienza a leer Hechos desde el capítulo 1, esta es la primera vez que aparece la palabra iglesia en Hechos, ¿sí? ¿Y a quién se estará refiriendo aquí iglesia? A estos que veníamos hablando, a esos creyentes que creían en el Señor Jesús, que se arrepentían, que se bautizaban, que tenían comunión, que estaban juntos, que partían el pan juntos, que alababan al Señor, a ellos se refiere como iglesia. O sea, ¿cómo se fundó esta iglesia en Jerusalén? Cuando uno lee Hechos, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa, hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces uno lee y ve que el Señor Jesús murió, se les apareció a ellos después de que había resucitado, y luego de que Él asciende, ellos se quedan juntos en Jerusalén. Dice que estaban los 12 con algunas mujeres y con otros que habían creído también. Estaba la madre de Jesús, habían varios ahí, estaban juntos en Jerusalén, hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y a esos que estaban juntos y a los que se añadían, aquí se llaman iglesia. O sea, ¿qué los constituyó iglesia? El hecho de que él se reunían en el nombre del Señor y estaban juntos. La palabra iglesia significa asamblea de los que han salido, ¿sí? Por eso se les llama iglesia, porque estaban juntos, porque tenían las cosas en común, como dice ahí mismo, porque se reunían en el nombre del Señor, ¿sí? ¿Quién los reconoció como iglesia? El Espíritu Santo, porque acuerda que el Espíritu Santo fue el que inspiró lo que nosotros leemos aquí en la Escritura. O sea, el Espíritu Santo mismo lo llama iglesia. Miremos el caso, ese sería el caso en Jerusalén. O sea, la iglesia en Jerusalén se formó porque los discípulos se quedaron y los que creían en el Señor Jesús vivían ahí en Jerusalén. Pero miremos cómo se formó la iglesia en Antioquía, ahí en Hechos 8. Esos que estaban en Jerusalén inicialmente, Hechos 8. A leerlo desde el 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Ahí está hablando de la muerte de Esteban. A Esteban lo habían apedreado, le habían matado. Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea que esa era la primera iglesia que aparece en Hechos, en el sentido bíblico. Hubo persecución contra ellos. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. O sea, a causa de esa persecución, los discípulos tuvieron que irse porque los iban a matar, los estaban persiguiendo y muchos fueron esparcidos por Samaria y por Judea. Dice que salvo los apóstoles. Y leamos más adelante, Hechos en el capítulo 11. Dice así, capítulo 11, versículo 19. Vamos a ver cómo se formó la iglesia en Antioquía. Dice, ahora bien, Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, o sea, lo que acabamos de leer, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Mire qué pasó. En Jerusalén estaban inicialmente los creyentes. Hubo una persecución contra ellos y lo que los obligó a hacer era que tenían que irse. Antes el que los perseguía creía que los iba a acabar, pero lo que resultó fue que al perseguirlos, pues lo que hizo fue esparcirlos. Y al esparcirlos, pues el evangelio también se esparció por el testimonio, perdón, por el testimonio que ellos daban. Y muchos llegaron a Antioquía, que es lo que está diciendo acá. Unos en Antioquía no daban testimonio, solamente hablaban con los judíos, pero dice que habían unos hombres que sí daban testimonio a los griegos. ¿Y qué pasó por ese testimonio? Ahí lo que leímos en el versículo 20. Al final dice, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. O sea, si el Señor no es el que mete su mano ahí, de nada sirve dar el testimonio. Como dicen los salmos, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, los que llegaron a otro lugar porque fueron esparcidos dieron testimonio y muchos de esos, dice, gran número creyó y se convirtió, ahí al final del 21, dice que se convirtieron al Señor. No dice que se convirtieron a la iglesia, dice que se convirtieron a los apóstoles, no dice que se convirtieron al Señor, porque lo que ellos predicaban era acerca del Señor. O sea, llegando ellos a Antioquía, lo que hicieron fue compartir su testimonio, hablar del Señor, y muchos creyeron al Señor. ¿Y qué pasó? Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. En Jerusalén había un detalle importante, era que ahí estaban los apóstoles, los 12 inicialmente. Era como un centro de la obra, porque en una iglesia donde hay apóstoles, esos apóstoles salen y vuelven. Entonces se convierten como en unos centros, como en unos puntos importantes donde se coordina la obra. La obra es el trabajo regional que se hace con varias iglesias. Entonces ahí en las iglesias locales donde hay apóstoles, es como si ellos coordinaran o como si ellos ayudaran al trabajo que se realiza en las demás iglesias locales. Por eso dice, llegó la noticia de Dios a Jerusalén. ¿Y qué hicieron ellos? Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces, ¿qué sucede? En Jerusalén escucharon que es que en Antioquía se estaban convirtiendo hermanos, estaban creyendo. Entonces, ¿qué hacemos? Apoyémoslo, mandamos a un hermano que sea maduro, que conozca al Señor, para que los acompañe y les ayude. No lo mandamos para fundar la iglesia de Jerusalén con sede en Antioquía, no, ese no es el objetivo. El objetivo es enviarlo para que ayude a los hermanos que están ahí y los fortalezcan. Aquí mismo lo dice, miren, enviaron a Bernabé, que es el 23. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. O sea, ¿qué impulsó a este hermano? Bernabé, sigan al Señor, busquen al Señor. Los impulsó a que sean fieles a Él. Él no fue a fundar la sede de la iglesia que estaba en Jerusalén, una sede en Antioquía, no, eso no aparece en la Biblia. La Biblia nunca aparecen iglesias departamentales, ni internacionales, ni la sucursal de esta que queda allá. Como decir nosotros en Armenia, entonces vamos a formar una sucursal, no sé, en Montenegro, no, eso no aparece en la Biblia. Siempre aparecen, son iglesias locales, no que se reúnan en un local, sino iglesias cuyo límite es el lugar donde están, ¿sí? Eso es, cuando digo iglesias locales, se refiere a su jurisdicción, a su alcance es local, independiente que se reúnan en una casa, en un salón, nosotros como nos reunimos aquí en un garaje, es diferente, no es la iglesia que se reúne en un local, no, es la iglesia que pertenece a la localidad donde ella está. Mire qué dice en el 24, ¿cuáles son los atributos de Bernabé? Era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Ni siquiera dice que fue agregada a la iglesia, dice que fue agregada al Señor. Porque los que trabajan para el Señor buscan es que las personas sean agregadas al Señor, que sean salvas. Ya luego ellos verán cómo se reúnen. Sí, lo ideal es que se reúnan con la iglesia. Pero lo principal es que las personas conozcan al Señor y sean agregadas al Señor. Y el Señor se encarga luego de hacer lo siguiente, de reunirlos y de hacer que estén juntos. Y en el 25, después fue a Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Fue como buscar un refuerzo para acompañar a los hermanos que estaban ahí convirtiéndose en el Señor. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Mire que aquí ya aparece la palabra iglesia. Inicialmente vinieron unos creyentes de otro lugar, comenzaron a predicar, muchos comenzaron a creer, comenzaron a reunirse, vinieron de sus hermanos más maduros a ayudarlos, y luego dice que se congregaron allí con la iglesia. ¿Quién los reconoció como iglesia? El Señor. O sea, el Señor mismo fue el que escribió esto, la inspiración del Espíritu Santo, y él mismo lo reconoció como iglesia. ¿Por qué lo reconoció como iglesia? Porque le pertenecen a él, porque son sus redimidos, son sus hijos, se reúnen en el nombre de él. Dice, se reunieron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes los llamaban los del camino, como los que seguían el camino de Cristo. Aquí ya los llamaron cristianos. Entonces miren cómo surgió la iglesia en Antioquía. Surgió porque unos cristianos fueron desplazados, esos cristianos dieron testimonio y a raíz de ese testimonio comenzaron a reunirse, los de Jerusalén enviaron a Bernabé y comenzaron a reunirse y luego dicen que ya eran la iglesia, ¿sí? Esa fue la forma en que surgió la iglesia en Antioquía. Y de hecho eso pasa con los creyentes. Por diferentes razones el Señor mueve a hermanos a diferentes lugares, por trabajo, por situaciones familiares, porque el Señor llama y dice, no, vayas a vivir a tal lugar. Y cuando los hermanos son desplazados a diferentes lugares, lo que hacen en ese lugar es predicar y compartir del Señor. Y ahí comienza a formarse la iglesia que queda en el lugar a donde ellos van. ¿Sí? Es una forma en que las iglesias se constituyen, en que cuando los creyentes se mueven y cuando se mueven dan testimonio donde están y se reúnen en el nombre del Señor y ahí se forma la iglesia en ese lugar. ¿Sí? Esa es una forma en que la Biblia lo muestra. Hay otra forma que la estudiamos 8 días. Y es por el trabajo de los apóstoles. Cuando el Señor llama a los apóstoles, los envía, como leemos ahora en el versículo, en el capítulo 14, 14, 23, cuando ellos regresaron de ese viaje misionero y pasaron por las localidades, entonces dice que ellos constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea que, ¿qué? ¿O cuáles son los requisitos, hablando bíblicamente, para reconocerlos como iglesia? Que hayan hermanos que se reúnen en el nombre del Señor. Ese es el sentido bíblico para reconocerlos como iglesia. No porque tengan personería jurídica, no porque tengan un nombre, no porque tengan un local, no. En el sentido bíblico es que hayan hermanos que se reúnen en el nombre del Señor. Incluso si no hay ancianos, también son iglesia. Miren, ese versículo lo mencionamos hace 8 días, porque dice en el 23, 14, 23 de Hechos, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Eso lo mencionamos hace 8 días. O sea, no dice, y constituyeron ancianos y fueron iglesia. O no dice, y como no habían ancianos, constituyeron a los ancianos y volvieron a ser iglesia. No. Dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea, la iglesia es iglesia si hay o no hay ancianos. La Biblia dice que lo normal es que hayan ancianos en medio de la iglesia, pero si no los hay, siguen siendo iglesia, ¿sí? Si me hago entender, ellos son iglesia porque se reúnen en el nombre del Señor, porque hay hermanos ahí presentes. Sigamos leyendo porque hay otro caso. Vamos a ver el caso en el siguiente viaje, capítulo 15 de Hechos, versículo 36. Es el siguiente viaje misionero de Pablo, 15:36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. O sea que es normal que los obreros o los apóstoles visiten nuevamente a los hermanos por donde ellos han pasado, porque ellos van a ver cómo están esos hermanos. Van a ver si han crecido, si han madurado, si hay hermanos nuevos. Van a ver qué deban corregir, qué deban fortalecer. Es normal, es como cuando uno siembra una planta y uno tiene que estar viendo. Uno va y mira qué le hace falta a la planta. Hay que cambiarle la tierra, hay que echarle más agua, le está dando mucho el sol. No sé, hay muchas hormigas. Eso hacen los apóstoles. Ellos ponen un fundamento, pero con el tiempo ellos van y revisan cómo van esos hermanos, cómo están creciendo. Y miren, leámoslo más abajo, en el 41. Dice que Pablo, en el 41, dice, pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. O sea, las ciudades por donde él pasa dice que estaba confirmando a las iglesias. No dice que Pablo estaba fundando iglesias en nombre de Pablo o sedes de iglesias de Pablo, no. Dice que confirmando las iglesias, o sea, fortaleciendo a los hermanos, verificando el trabajo. Ellos iban, los apóstoles, hacían su obra y regresaban a dar informes a los hermanos de qué era lo que estaba pasando, ¿sí? De hecho, como pasó en Antioquía, escucharon que se estaban convirtiendo en Antioquía y mandaron a Bernabé. Y luego Bernabé regresa a Jerusalén y da un informe y dice, sí, allá hay hermanos, ellos están creyendo, se están convirtiendo. Como pasa en medio de nosotros. A veces, a través de las páginas web, nos escriben hermanos. Alguna vez conocimos unos hermanos de Venezuela, nos escribieron. Nos reunimos en Venezuela, conocemos, tenemos una visión muy parecida y los hermanos responsables comenzaron a ir a visitar a los hermanos de Venezuela. Un carro azul, carro negro, no será el suyo, Alejo. Sucede que se escucha a los hermanos que se están reuniendo y los apóstoles lo que hacen es ir a visitar a los hermanos y confirmar a los hermanos, verificar que en nombre de quién se reúnen, cómo se reúnen y qué es lo que el Señor ha hecho en medio de ellos. Pues, aquí en este caso, Saulo sale en su segundo viaje, miren lo que es en el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, el Señor les dice dónde hablan y dónde no hablan. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Por qué? Porque la obra es del Señor. O sea, el Espíritu Santo es el que coordina. Es como, yo lo veo como un maestro de orquesta. Él está poniendo los tiempos y diciendo a quién le corresponde, a quién no le corresponde, y va coordinando los movimientos, y aquí lo dijo que no les permitió hablar. Y en el 8, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se demostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. O sea, el Señor le mostró en un sueño que había un varón en Macedonia que necesitaba ayuda, porque el Señor es el que coordina la obra. Y en el 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. O sea, el Señor coordina y el Señor sabe dónde hay hijos y creyentes y el Señor se encarga de hacer los movimientos necesarios para que se conozcan y para que articulen el trabajo. En este caso, el Señor estaba haciendo todo para que ellos fueran a Filipos. Ahí dicen el 11. En el 11, zarpando pues a Troa, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. O sea, miren que por la visión, el Señor le dijo que fueran hasta Macedonia y ellos fueron hasta Macedonia y la primera ciudad por la que tenían que pasar era Filipos. Y si uno sigue leyendo, vamos a leer algunos pasajes. En Filipos habían creyentes, pero conocían hasta cierto punto acerca del Evangelio. Dice en el 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. O sea, el trabajo de Pablo en ese lugar que el Señor lo había llamado, comenzó ahí predicando en ese momento, y unos se convirtieron y creyeron porque dice que se bautizaron. Y luego que se bautizaron les pidieron que se quedara en su casa, o sea, los recibieron y él se quedó un tiempo con ellos. Si uno sigue leyendo la historia, ahí en Filipos hubo un alboroto y ellos los encarcelan y los azotan en la cárcel. Y luego de que salen en la cárcel, en el versículo 40, no lo vamos a leer toda la historia, sino cuando salen, dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. O sea, después de la cárcel volvieron otra vez donde Lidia, que era la que se había convertido en su familia, y habiendo visitado a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, la obra del apóstol es estar con ellos, evangelizar, compartir, poner fundamentos, termina su trabajo y ellos se van, ellos continúan. Mire que esto fue en Filipos. Ahí había unos creyentes, se convirtieron al Señor, luego aquí dice que había unos hermanos, y leamos ahora la carta de Filipenses, porque es la carta que Pablo les escribe a ellos. Leamos en Filipenses. Filipenses está después de Efesios. Filipenses 1:1. Esta fue la carta que Pablo les mandó a ellos posteriormente. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los amados, perdón, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, mire que a esos que Pablo visitó, a esos que evangelizó, que les enseñó, que se bautizaron en la casa de Lidia donde él había estado, mire que ya luego cuando les escribe la carta, ¿cómo los dice? Todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ese es el principio de la iglesia local. Todos los creyentes que están en ese lugar. Por eso aquí la carta va referida a ellos, a todos los creyentes. Y luego les dice, con los obispos y diáconos. Aparece otra vez, los obispos son los mismos ancianos, vamos a estudiarlo dentro de 8 días, y aparecen los diáconos, que son otros hermanos en medio de la iglesia que ejercen otras funciones. Pero ellos, ¿quién los constituyó o quién permitió que Pablo pudiera escribirles y decirles esto? El Señor Jesús. Porque mira al principio que dice, los santos en Cristo Jesús. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, con los obispos y diáconos, gracias y paz de nuestro Dios, nuestro Padre y Señor, Jesucristo. O sea, lo que les quiero mostrar en el sentido bíblico es que la iglesia surge y la iglesia permanece y se forma porque el Señor es el que hace la obra y porque la iglesia le pertenece al Señor. Eso hace que la iglesia se constituya como iglesia en el sentido bíblico. No como denominación, ni como organización, ni como estructura, no. En el sentido bíblico, la iglesia surge porque los creyentes se reúnen en el lugar donde ellos se encuentran, porque los creyentes buscan al Señor. Entonces, si en un lugar hay creyentes que buscan al Señor y en otro lugar hay otros, lo que se hace es apoyarse, acompañarse, si se dan cuenta van y se visitan, pero la iglesia surge es por eso, porque los creyentes se reúnen y están juntos ahí. Y los apóstoles supervisan, los acompañan, los edifican, pero ellos van y vuelven, ¿sí? Esa es la forma en que las iglesias surgen. Veamos, por ejemplo, el caso de la iglesia en Roma. Si uno lee en Romanos y uno busca en Hechos, no aparece que ninguno de los apóstoles haya ido a Roma, ¿sí? Mas, sin embargo, Pablo les manda una carta y la carta de Romanos es una carta con un contenido muy alto, o sea, muy espiritual y aclara muchas cosas. De hecho, muchos de los avivamientos en la historia del cristianismo han surgido de leer Romanos. De hecho, Martín Lutero, leyendo Romanos, fue que se dio cuenta de que era justificado por la fe, no por las obras. O sea, ese es el contenido de Romanos. ¿Y qué dice Pablo ahí? En el capítulo 1, 1:7. Cuando dirige la carta, dice: a todos los que estáis en Roma, o sea, al mismo principio, como todos los que estaban en Filipos, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, la carta iba dirigida a la iglesia en Roma. Y miren lo que dice el versículo 13 del mismo capítulo 1. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pablo está diciendo que él había querido visitarlos, pero hasta ahora he sido estorbado. para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. O sea, a pesar de que Pablo no había podido visitarlos, sabía que allá habían hermanos y les mandó la carta. Ellos eran iglesia en Roma, a pesar de que ninguno, por lo menos Pablo no había ido y en la Biblia no aparecen otros apóstoles que hayan ido. Mas sin embargo, eran los hermanos que estaban en Roma. O sea, ¿por qué los llamamos hermanos o por qué sabíamos que eran hermanos? Porque el Señor los había alcanzado y los había llamado para Él. Se cree que la iglesia en Roma se formó a raíz de unos romanos que estaban en Pentecostés. Si uno lee en Hechos, si nos devolvemos a Hechos, fíjese que cuando ocurrió el Pentecostés, o sea, cuando llegó el Espíritu Santo, que estaban reunidos, ellos empezaron a hablar en muchas lenguas y dijeron que estaban borrachos, que porque están hablando en diferentes lenguas. Y ahí es cuando Pedro se levanta y dice, no, no estamos borrachos, es que ha venido la promesa que Cristo había hecho, ha venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Leamos Hechos en el capítulo 2. Vamos a leerlos del versículo 7, 2:7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ahí lo están viendo hablar en diferentes lenguas. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y mire lo que dice acá, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose, decían, están llenos de mosto. Y ahí comienza Pedro a explicar que era la venida del Espíritu Santo. Lo que se cree es que esos hermanos de Roma surgieron porque aquí habían ciudadanos romanos que vieron lo que pasó en Pentecostés. Eso es lo que se cree históricamente, pero bíblicamente no se puede decir que cuál fue de los apóstoles que fue a Roma a predicar o a establecer la iglesia de Roma. Si uno ya lee Hechos, al final de Hechos aparece que Pablo termina yendo a Roma. Pero al principio ellos ya creían, conocían al Señor y eran reconocidos como iglesia porque habían creyentes ahí, ¿sí? Entonces la constitución o la fundación de la iglesia en una localidad puede ser de muchas maneras, puede ser hermanos que vienen, predican y los que creen comienzan a reunirse, puede ser que hayan otros creyentes que son desplazados por trabajos, por movimientos del Señor, por situaciones familiares, lo que sea, y ellos vienen a otro lugar y comienzan a dar testimonio y ahí comienzan a reunirse en el nombre del Señor, o puede ser como se cree que pasó acá, ciudadanos romanos que en ese lugar creyeron y al volver a su ciudad, predicaron del Señor y ahí comenzaron a reunirse en nombre del Señor. O sea, puede pasar todo eso. Pero en el sentido bíblico, se reconocen como iglesia porque son del Señor y se reúnen en el nombre del Señor. Ese es el sentido bíblico, ¿sí? Y de hecho, eso pasa en medio de los hermanos. Uno comienza a escuchar, me han escrito a la página, hermanos que se reúnen en España, por ejemplo, y no los conocíamos, pero ellos se reúnen porque el Señor les ha llamado y ahí conocen al Señor. Entonces, reconocemos que son los hermanos de la iglesia que queda en la localidad donde ellos están. O alguien que nos escribió de Cuba. Dice que hace unos años el Señor los llamó y les mostró cómo debían reunirse y ellos se reúnen en Cuba, a pesar de que no los conocemos físicamente, pero sabemos que el Señor tiene un testimonio de ellos allá. Entonces los reconocemos como la iglesia que está en el lugar donde ellos están reunidos. Así mismo como los obreros que trabajan en medio de los hermanos y viajan a otros lugares donde no hay nadie, van y predican y van colocando un trabajo para que los hermanos se conviertan y comiencen a reunirse como iglesia en ese lugar. O como pasó en el campamento pasado, que conocí a unos hermanos que ya creían en el Señor, pero no entendían cómo funciona la iglesia, y ellos en Bogotá comenzaron a entender y aprender, y ya luego ellos volvieron a su ciudad tratando de aplicar o de seguir los principios bíblicos en cuanto a cómo se reúne la iglesia. Pero ellos venían de otra ciudad, fueron a Bogotá, en Bogotá vieron y aprendieron, y al retornar a su ciudad están tratando de hacerlo. O sea, son muchas formas. Pero lo que queremos mostrar es que los reconocemos como iglesia porque pertenecen del Señor. ¿Sí? Porque son del Señor, porque se reúnen en el nombre del Señor. Pues ahí viene la pregunta. Entonces, ¿dónde queda la personería jurídica? ¿Sí? Si no tenemos personería jurídica, entonces no somos iglesia. ¿O qué pasa ahí? La iglesia somos los creyentes. Entonces, mire, normalmente utilizan este versículo en Primera de Pedro. Para decir que tenemos que tener una personería jurídica. Primera, Pedro 2:13. Dice, por causa del Señor, someteos, Primera Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Luego dice a los gobernadores como enviados por él para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. También en Romanos dice que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Sí, en Romanos en el capítulo 13. Pero entonces utilizan este versículo para decir que tenemos que tener una personería jurídica, que tenemos que tener un reconocimiento de parte del gobierno. Normalmente utilizan este pasaje. Pero si lo revisamos bien y con lo que hemos venido estudiando, hay algo que nos tiene que aclarar acá. Aquí dice, someteos a toda institución humana. ¿Sí? O sea, nosotros, como individuos, debemos someternos a las instituciones humanas. Debemos someternos a las leyes que rigen en nuestra ciudad, en nuestro país, a las normas que están establecidas, a, no sé, a los derechos y los deberes que tenemos que ha establecido el gobierno, porque dice someteos a toda institución humana, ¿sí? Pero aquí lo habla como individuos, porque aquí nos está diciendo que como iglesia, la iglesia se someta a la institución humana, sino que lo habla como individuos. O sea, como individuos hay unas normas, somos adultos a los 18 años. No pueden trabajar los niños, cada uno tiene unos deberes y unos derechos, pero como individuos nos sometemos a esas instituciones humanas, pero como iglesia, aquí no dice que como iglesia nos sometamos a las instituciones humanas, y como lo que hemos venido estudiando, la iglesia no es una institución humana, o sea, la iglesia no la creó el gobierno, la iglesia no pertenece a esta tierra, la iglesia le pertenece al Señor Jesús, o sea, la iglesia es del Señor Jesús, la iglesia es superior a las instituciones que el hombre mismo ha establecido. Cuando yo voy y digo, quiero una personería jurídica para montar una iglesia, lo primero que le preguntan a uno es quién es el representante legal o qué nombre tiene. Entonces imagínense yo diciendo, no, el representante legal es Cristo. Ah, pero ¿cómo así? Tiene que firmar alguien. Entonces, cuando yo la pongo a nombre mío, estoy diciendo que la iglesia me pertenece a mí. La iglesia no me pertenece a mí. La iglesia es del Señor. O sea, ahí ya estoy errado, ¿sí? Cuando me piden un nombre, la iglesia no tiene nombre. La iglesia recibe el nombre del lugar donde ya está. Hoy la Iglesia Universal de Cristo. Entonces, cuando yo sujeto o someto la iglesia a una personería jurídica, lo que estoy haciendo es por debajeando o sujetando algo que es espiritual y que es del Señor a algo que es humano y que el hombre pretende controlar. ¿Sí ven la diferencia? Que se puede volver un negocio o que se puede volver con otros intereses. Pero entonces, decir que necesitamos la personería jurídica y el reconocimiento del Estado es decir que el Estado está por encima de Dios. Porque es que es, la iglesia le pertenece al Señor. O decir que yo soy el representante legal es como si la iglesia me perteneciera a mí. Y lo que hemos estudiado es que la iglesia no le pertenece a ningún hombre. El Señor Jesús dijo que yo edificaré mi iglesia, la iglesia es de Él. Empezando por eso, no cabe la personería jurídica. Y por otro lado, cuando se tiene la personería jurídica, el Estado tiene el derecho sobre esa institución o organización que se fundó. Entonces, el Estado dice que las iglesias deben aceptar el matrimonio gay, lo tienen que aceptar porque están sujetas al Estado a través de la personería jurídica. Pero la iglesia, no se, bíblicamente, la iglesia depende del Señor y se sujeta a la palabra del Señor, no a lo que dice el Estado. O pasa, por ejemplo, en China, en los países comunistas que no dejan reunir a los creyentes. Entonces, ¿qué van a hacer? Tienen que ir a sacar personería jurídica y no los dejan reunirse. Y si van y la sacan, entonces lo que hacen es matarlos y perseguirlos. O en los países musulmanes, ¿sí? ¿Y en Jerusalén qué sucedía? ¿Por qué se reconocían las iglesias? Porque veían a los hermanos que buscaban al Señor, no porque ellos tuvieran personerías jurídicas o reconocimiento del Estado. Cuando Pablo llegaba a un lugar a predicar del Señor, él nunca iba delante de los gobernantes locales a pedir un reconocimiento por lo que él estaba haciendo, ¿no? Ellos se reunían a buscar al Señor y en el nombre del Señor ellos seguían buscándolo. Y si la iglesia tenía que huir, huía, o si tenía que esconderse, se escondía, porque bíblicamente lo hacían. La iglesia se sujeta cada uno como individuo al Señor, pero como iglesia, la iglesia está sujeta a las escrituras y al Señor. ¿Sí me hago entender? Acuérdense, leamos este pasaje en Lucas, en el capítulo 20, porque esto es bien claro. Lucas, capítulo 20. Desde el 21. Veinte, 21. Aquí se van a dar dos detalles importantes. Y le preguntaron diciendo, están preguntando a Cristo. Lucas 20, 21. Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Miren lo que le preguntan, en el 22. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. Y miren lo que le pregunta: ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron: De César. Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Aquí podríamos decir, ahí en el versículo 22, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? La iglesia. Tiene la imagen y la inscripción de Cristo, ¿sí? La iglesia refleja a Cristo y la iglesia se constituye porque Cristo nos ha redimido. Es como si cada uno para ser parte de la iglesia tiene que haber sido lavado con la sangre de Cristo. ¿Sí? Cuando dice como la inscripción es como de quién tiene el sello. Como dicen Efesios, se nos ha dado las arras del Espíritu, como el anticipo. O sea, cada uno tiene un pedacito del Señor. Es cuando el Señor ve y dice, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción la iglesia? De Cristo, Espíritu Santo. ¿La iglesia a quién le pertenece? A Dios. La iglesia no le pertenece a las instituciones humanas. Entonces, lo que es de Dios, es Dios quien lo rige y quien lo gobierna, ¿sí? Lo que es del hombre, entonces hay instituciones humanas a las que el hombre debe someterse y sujetarse. Pero siendo la iglesia del Señor, siendo Dios quien la compró, quien la redimió, quien la rescató, quien pagó el precio por ella, la iglesia depende de Dios y se sujeta al Señor. Por eso no tenemos personería jurídica y por eso tampoco tenemos nombre. Porque la iglesia es una institución, por decirlo así, espiritual, como hemos hablado, una casa espiritual donde se están edificando los creyentes y no es de este mundo. La Biblia dice que nuestra ciudadanía es de los cielos, que somos embajadores acá, que estamos de paso. Por eso la iglesia depende del Señor y por eso no compartimos el no tener, el tener una personería jurídica o un nombre o un representante legal. En el sentido bíblico, reconocemos que somos iglesia porque nos reunimos en el nombre del Señor. Y viene otra pregunta que normalmente le hacen a uno. ¿Con qué autoridad se reúnen? ¿Con qué autoridad hacen eso? ¿Bajo qué cobertura se reúnen? ¿Bajo qué liderazgo? ¿Sí? Porque normalmente, pues el cristianismo cree o tiene la concepción de que si se reúne, se reúne en representación de alguien. Entonces nos reunimos en la Iglesia Internacional de no sé dónde, con unos nombres muy elaborados que representan a instituciones, organizaciones que provienen de otros lugares o incluso de aquí mismo. ¿Sí? Leamos este pasaje. Está en Marcos, en el capítulo 11. Marcos 11, 27. 11:27. Eso está relacionado con la pregunta que nos hacen. ¿Con qué autoridad nos reunimos o con qué autoridad hacemos lo que hacemos? Mire, 11:27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, sanando Cristo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? O sea, ¿qué hacía el Señor? Predicar, perdonar pecados, sanar enfermos, expulsar demonios. Y ellos vienen y le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién le está preguntando eso? Los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Los sacerdotes son los que servían en el templo. Los escribas son los encargados de transcribir, por decir las escrituras o transcribir las cosas, porque en ese entonces no habían fotocopiadoras ni imprentas y todos no sabían escribir. Entonces, para tener un documento para multiplicarlo, habían unos que sabían escribir, que eran los escribas, cogían el documento y empezaban a transcribirlo. Y otro escriba revisaba, contaba la cantidad de palabras acá, la cantidad de palabras acá, y si estaba bien, permitía que se duplicara ese documento. Si faltaba alguna palabra, lo desechaban y volvían a transcribirlo. Esa era la labor de los escribas. O sea que ellos conocían bastante bien las cosas porque las repetían. Repetían, 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 se memorizaban lo que decía ahí. Y los otros eran los ancianos, que eran como los gobernantes o los responsables en el pueblo judío. Esos tres le preguntaron al Señor Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Sí? O sea, si el Señor Jesús, que era el Hijo de Dios, que era el enviado de parte de Dios, que tenía toda la autoridad para hacerlo, a él le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? Pues es normal que a nosotros también nos pregunten, ¿sí? Ahora, ¿con qué intención viene la pregunta? Porque es que los que están preguntando eran los que creían o asumían que tenían la autoridad religiosa de su entorno, ¿sí? Eran como aquellos que se sentían amenazados por la posición que ellos ejercían. ¿Por quién preguntó? Los sacerdotes, los escribas y los ancianos. O sea, como que los que tienen la autoridad del momento fueron los que preguntaron al otro, ¿con qué autoridad haces eso? ¿Sí? Creyendo que ellos eran los que tenían la autoridad. ¿Sí me hago entender? O sea, ellos sintiéndose amenazados vinieron a preguntar algo que ellos creían que les correspondía a ellos. Entonces, el asunto de la pregunta es que el hombre desconoce de quién proviene la autoridad. La autoridad proviene de Dios mismo, ¿sí? Y aquí en este caso Jesucristo estaba ejerciendo la autoridad porque el Padre se la había dado, porque el Padre lo había enviado a hacer algo, una tarea como lo vimos hace unos domingos, una obra, y él la estaba haciendo en nombre de su Padre y él estaba sujeto al Padre. Que habían otros hombres que no reconocían al Señor y no entendían y creían que ellos eran los que tenían la autoridad, ¿sí? Entonces lo mismo pasa en medio de nosotros. Si miramos al final de Mateo, entendiendo que el Señor Jesús tenía plena autoridad para hacer lo que él hacía, mire lo que dice el final de Mateo. Mateo capítulo 28. Y con este pasaje terminamos. Mateo 28, desde el 18. Esto ocurrió ya cuando el Señor Jesús había muerto, había resucitado y ya iba a ascender. Mire lo que le dice a sus discípulos. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí se está refiriendo a que él tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Él recibió toda autoridad. De hecho, ahora lo cantamos. Toda potestad te fue dada en el cielo y la tierra. Dios el Padre te exaltó. Eso fue lo que cantamos ahora, ¿sí? Entonces el Señor Jesús recibió autoridad y bajo esa autoridad, ¿qué dijo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, la autoridad, ¿quién fue el que la delegó? Fue Jesús mismo el que le dio la autoridad a sus apóstoles para que ellos fueran a enseñar, para que ellos fueran a evangelizar y que ellos guardaran todas las cosas que él les había enseñado. Y a raíz de esa enseñanza, pues se formaron otros discípulos que guardaron las cosas del Señor y luego otros discípulos, y así sucesivamente, porque el Señor los envió a predicar y a ser discípulos para que guardasen sus palabras. O sea que nosotros nos reunimos, guardamos las palabras del Señor, meditamos en el Señor, porque el Señor dio autoridad sobre sus 12 apóstoles para que esos apóstoles hicieran discípulos, se enseñaran y así el Evangelio se propagara y se reunieran en nombre de Él. ¿Sí me hago entender? O sea que la pregunta que cuando alguien hace, ¿con qué autoridad está creyendo? Lastimosamente o desconoce que la autoridad proviene de Dios y que Dios la ha hecho o la ha impartido a su iglesia. Cuando uno le preguntan bajo qué cobertura se reúne, están pensando que es el hombre el que tiene la autoridad y bajo un hombre es que se reúne, o bajo un nombre, o bajo una organización, o una entidad, o una denominación. O sea, se desconoce el principio bíblico. El principio bíblico es que la autoridad proviene de Dios, se la dio a Cristo, Cristo se la dio a sus apóstoles, y sus apóstoles enseñaron a que se guardara lo que él había dado. Nosotros somos el resultado de todos esos mensajes que ha venido impartiéndose por muchos años y que el Señor ha conservado para nosotros. O sea que bajo la autoridad del Señor nos reunimos, y la autoridad que da su palabra, ¿sí? No bajo la autoridad de un hombre, ni de una organización, ni de un reconocimiento humano. Lo hacemos porque el Señor nos ha llamado y porque el Señor nos ha rescatado. Nos reconocemos como iglesia porque el Señor nos permite reunirnos como asamblea de los suyos. No porque tengamos un nombre o una personería jurídica o porque hayamos hecho un edificio, no. Bíblicamente lo que tratamos hoy es, ellos se reconocían como iglesias porque ahí se reunían en el nombre del Señor. Sin personería jurídica, sin nombre, sin organizaciones, ¿no? Era porque el Señor estaba en medio de ellos. Ya es más claro, cuando uno le preguntan eso, pues ya uno entiende que la otra persona desconoce el principio bíblico, desconoce que el Señor dio autoridad a sus apóstoles y desconoce que la Biblia los llama iglesia sin tener un nombre, sin tener una organización particular o denominacional, ¿sí? Entonces ya es más claro por qué nos reunimos así, porque el Señor nos concede y porque el Señor nos muestra. Porque hay hermanos que vienen, nos visitan, nos enseñan, porque vamos a los campamentos. Todo eso hace parte de la articulación de la iglesia, de cómo nos conocemos y nos reconocemos unos a otros y cómo trabajamos hacia un mismo sentido, hacia un mismo fin, ¿sí? Lo que vamos a continuar en la próxima ya acerca de los ancianos, porque ahí dice que en las iglesias constituyeron ancianos. Entonces vamos a ver a qué se refiere y ahí nos vamos a ver con detalle o a mencionar de dónde salen, cómo surgen, cuáles son sus características y qué hacen en medio de la iglesia. Entonces, oremos al Señor.